Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días. Aquí arrancamos una emisión más de Foro Abierto. Hoy es martes 28 de julio. Andrés Reinaldo y Miguel Cosío de nuevo.
Otra edición de Foro Abierto.
Una edición más de Foro Abierto. Andrés, lo que tenemos es mucho. Nuestra Habana Vieja.
Nuestra Habana Vieja.
Esa Habana Vieja.
Se tiró a la calle.
Se tiró a la calle con cacerolazo después que más del 60-65% de la isla apagón total por la salida de la guitera, estoy hablando del fin de semana, y en el horario de mayor demanda, y La Habana Vieja, tú y yo, que nos criamos ahí, eso es un territorio aparte.
Eso es, y además es territorio apache.
Apache también, porque las manifestaciones a partir del viernes pasado, previo a ellos que sí siempre dicen que siempre es 26, yo creo que no.
No.
Que no es 26, desde el viernes 24 en el Diezmero, La Lisa, en San Miguel del Padrón,
Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba, pero La Habana es un territorio en rebelión. Y lo de La Habana Vieja, tú y yo recordamos muy bien que históricamente en La Habana Vieja se han dado episodios que el castrismo no le gusta recordar.
Bueno, es que en La Habana Vieja, justamente por el grado de marginalidad y de abandono que tradicionalmente ha habido por parte de la dictadura, hay un, ¿cómo te diría? Hay una densidad demográfica de gusanos y de gente que no ha estado con el régimen por generaciones. Y que si ha estado, ha estado simplemente porque no le queda más remedio, por hacer el paripé. Entonces La Habana Vieja es un lugar donde ellos la tienen difícil para entrarle, siempre la han tenido difícil para entrarle, justamente por la pobreza, la marginalidad y el abandono. Porque a ellos no les gustaba La Habana Vieja.
No.
A ellos lo que les gustaba era el Vedado, Miramar. Pero La Habana Vieja no, La Habana Vieja para ellos era vieja.
No, es que La Habana Vieja es el ombligo de la ciudad. La Habana Vieja fue la cuna de la expansión hacia esa capital, hacia esa urbe metropolitana. Y La Habana Vieja tuvo momentos, mucho antes de la Revolución Cubana, del castrismo, tuvo momentos gloriosos. Por ejemplo, yo, mi calle, Andrés, era Villegas. Yo vivía un poquito más arriba que tú. Sí. Yo vivía en Villegas entre Muralla y Sol. Bernaza estaba más arriba.
Sí.
Sol, Aguacate, Obrapilla. En Muralla, tú debes acordarte todavía los almacenes de Muralla. Todos los telares.
¿Cómo no?
Todos los telares.
La Habana Vieja, antes de la catástrofe esta, era un lugar en continua renovación.
Así es.
Continua renovación. Todavía se pueden ver que en medio de construcciones antiguas, eso, pues hay una serie de edificios nuevos, algunos de ellos muy buenos, algunos de ellos muy modernos, que se habían construido en La Habana Vieja. Tú ibas caminando y veías un edificio, veías un solar y al lado podías encontrarte un edificio que respetable.
Bueno, yo siendo...
Iba en transformación. Con ellos fue con quien vino la debacle final.
Sí, mira, yo, por ejemplo, en el año 1968, el año de la ofensiva revolucionaria, que tú debes acordar, no, cuando Fidel Castro decidió liquidar, en el año 68 hizo dos acciones políticas que acabaron de liquidar cualquier vestigio que todavía quedaba.
Acabó con los puestos fritas.
Por ejemplo, abajo de mi casa estaba el famoso bar de Manolo, donde yo llegaba de la escuela y ahí me tomaba un refresco y eso. Y a mí me gustaba porque las palancas de donde salían la gaseosa, los refrescos, eran, acuérdate, aquellos colores dorados, rojo, azul, verde. Eso quedó en mi memoria infantil. Y de la noche a la mañana, el bar de Manolo desapareció.
El bar de Manolo, las quincallas.
Las quincallas.
Los puestos de frita, para mí. Yo mataba el hambre en los puestos de frita.
Y lo otro, el cordón de La Habana, que te debe. Tú me imagino también debiste haber sembrado las famosas posturitas de café, que eran en aquellas bolsitas de polietileno donde.
Café Caturra.
Café Caturra, donde Fidel Castro creía que iba a ser la gran cafetera del mundo. Que por cierto, Cuba era un gran productor de café, entre otras cosas.
Antes de que a él se le ocurriera.
Aquella locura. Entonces es la demolición y cuando...
Por cierto, él acabó con dos de las... En Cuba había tres industrias principales agrícolas, que ya sabemos, el tabaco, el café y la caña.
Y agropecuaria, bueno, sí, la cabeza de ganado, ¿qué te puedo decir?
Y la ganadería, ni se diga. Él acabó con la caña y con el café. Una cosa insólita.
Y con la tierra. Como dice nuestro amigo el historiador Omar Sixto en su libro, que lo tuvimos aquí, en los primeros años de la revolución, no es que fue un proceso, un retroceso, es la palabra correcta, progresivo, y que tuviste los resultados de esa debacle 10 años después. No, según Omar Sixto, entre 1959 y 1962, él fija el tope hasta el 65, cuando ahí fue donde se empezó a descomponer todo. Claro. El acto ese de supuestamente entregarle las tierras a los campesinos. No, los campesinos fueron en aquel momento la carne de cañón.
Claro, la reforma agraria. La reforma agraria, en realidad, el objetivo fue quitarle la tierra a los campesinos.
Para empezar. Y empezó ahí todo el proceso de destrozar la ganadería. Fíjate, Cuba tenía la población cubana era de 6 millones de personas. Y habían en el país 6 millones de cabezas de ganado. Es decir, a ti, Andrés.
Te correspondió una vaca.
¡Una vaca!
Un toro.
Un toro.
Y además, entonces... Cuba, no solo eso, Cuba era famosa por la exportación de ganado de raza.
Claro.
Había un continuo comercio de ganado de raza en Cuba con Estados Unidos, con los países de Latinoamérica. Para empezar, recién llegado el castrismo, le dieron el Ministerio de Economía al Che Guevara. Y después...
El Ministerio de Industria
y el Banco Nacional.
No.
O sea, le dieron tres frentes fundamentales de desarrollo a un señor que era un energúmeno. Que lo único que hacía era hablar bobería. Que no tenía la menor idea de cómo funcionaba una economía. No tenía además la menor idea de lo que era Cuba. Y le dieron tres renglones principales de la economía a este imbécil.
Te traje el tema de, empezamos hablando por La Habana Vieja, nuestra tierra chica, nuestra ciudad, La Habana Vieja.
Por cierto,
Vieja.
Tampoco tenía la menor idea de lo que era una guerrilla.
No tenía la menor idea de nada. Y no creo que de salud, no creo que haya sido un doctor...
Bueno,
encumbrado.
Bueno, todavía está en discusión si en realidad estudió medicina o no. Ahora, con nuevos documentos y eso que han salido, lo que se dice es que era enfermero. Fíjate que tiene una pila de biografías, una pila de documental y eso, y no hay ninguno donde dice en tal fecha se graduó de médico y aparece ahí con su mamá, su papá y su primo.
Título.
Y el título, en la graduación de médico.
Sí, el doctor Chiringa. Mira,
el doctor Chiringa.
Está muy bueno. Te traje el tema de La Habana Vieja, porque a contrapelo de lo que ha pasado en La Habana Vieja con estos cacerolazos y los apagones, justo antes de entrar al aire, estábamos hablando del 26 de julio. Todo esto es en medio de la conmemoración en Pinar del Río del 26 de julio.
Que fue donde como casi que clandestina.
Fue clandestina.
A las 5 de la mañana.
Raúl Castro no se apareció, envió una vez más. Envió un escrito felicitando.
Tampoco hubo cangrejo ni nada de eso.
No vi al cangrejo cuando repasa la imagen esa.
De los Castro, de la familia Castro no vi a nadie.
No lo vi. No quiere decir que no haya estado, pero no lo vi. No estaban en un primer plano.
No estaban en la foto.
Y como decía Fidel Velázquez, aquel jefe de la CTC mexicana, de la Central de Trabajadores Mexicanos, el que se mueve no está en la foto. Pero te traía eso porque Fidel Castro podría estarse retorciendo en su tumba o en la piedra.
En su piedra.
Con el discurso de Miguel Díaz-Canel, que duró apenas, lo contabilicé, 29 minutos. O sea, Fidel Castro, los discursos aquí.
Sí, claro. De todos modos, 29 minutos de Díaz-Canel le ronca.
No, un minuto de Díaz-Canel. Un minuto sería Díaz-Canel. Bueno que tú escribieras
hay
un
que
artículo.
Tener
un minuto en la vida de Díaz-Canel.
Un minuto.
Está bien. Un minuto en la vida. Es más, lo voy a escribir.
Un minuto,
en la vida de Díaz-Canel. Lo digo por esto, porque el discurso de Díaz-Canel básicamente ataca nuevamente a Estados Unidos, culpable de todos los males y los que vengan de la sociedad cubana. Y hay un grito de auxilio. Sálvenme, sálvennos. Claro. Ese fue el discurso, un discurso descolorido, etcétera. Pero que hayan celebrado el 26 de julio al oscurito, ahora sí es al oscurito.
Empezó a las 5 de la mañana.
Empezó, o sea, tú ves de noche. Es de noche y tú los ves sentados ahí.
Te dicen que a las 5 y 15 ya estaba sentado todo el mundo para comenzar el acto. Es muy raro, será, para que no pase un dron y les tire un cubo de estiércol.
O las protestas. Las protestas.
Sí, para coger a todo el mundo durmiendo.
Claro, es decir, tú como... O sea, acuérdate que el castrismo acarrió durante años y años y décadas a gente a la Plaza de la Revolución, etcétera. Y al otro día en Granma la foto y que 1 millón de cubanos o habaneros salieron. Esto es todo lo contrario. Por eso te decía que Fidel Castro debe estarse retorciendo en su tumba.
Además,
en su piedra.
Exacto, en las mismas fotos de ellos se ve la gente medio dormida a las 5 de la mañana. O sea, el que estuvo ahí a las 5 de la mañana se tuvo que levantar a las 3, a las 2 y media.
Al que observé cabeceando un poco más fue a Manuel Marrero. Entiendo que por su peso.
Por su peso. Debe tener un metabolismo pesado.
La glucosa, tú dices.
La glucosa, el metabolismo. Debe tener además los pies hinchados. Pobre hombre, debía adelgazar un poco, aprovechar que no hay mucha comida ahora.
Y... No, pero él ha ganado peso.
Claro, la ansiedad los mata.
Fíjate en una ecuación económica es inversamente proporcional. El peso de Manuel Marrero contra lo que recibe la población cubana.
Sí, pero fíjate que Díaz-Canel, que había bajado una librita a partir del 3 de enero.
Demacrado, sí.
Exacto, cuando se dio cuenta que él no contaba, bueno, se dio cuenta que él no contaba, no, cuando no le cupo duda al mundo de que él no contaba, de que era una cosa ahí, que sigue siendo, pero ya se ha recobrado y está comiendo un poco más, pero es la ansiedad, yo creo que es la ansiedad, porque vienen,
No, eso... A mí no me cabe duda. Tengo, bueno,
que respecto a eso, después quiero hablar algo de... no sé si tenemos que ir a una pausa todavía.
Sí, nos diga el maestro Tony. Tengo mucho aquí para llegar a ese punto, porque yo también quiero llegar ahí.
Sí.
Y a las declaraciones ayer del vocero adjunto del Departamento de Estado, Tom Pigott, sobre el tema de Cuba. Nos están dando indicaciones que podemos seguir libremente. El maestro de los controles, Tony, y Patricia Martínez, ahí están ambos.
Nos están dando...
A través de la pantalla.
Nos están dando tiempo.
Óyeme,
bueno, que he estado en 2 o 3 eventos y he hablado con amigos y eso, en la calle. Y incluso gente de Cuba que te dice, estoy desesperanzado, veo que no pasa nada. No. En primer lugar, aquí Estados Unidos, la administración de Donald Trump está llevando una construcción, es como un Lego. Es como un Lego.
No, ahí sí. Un minuto en la vida de Díaz-Canel y el Lego de los Castro.
Es como un Lego donde todos los días le ponen...
Encaja una nueva pieza
donde hay una construcción destinada a muchas cosas, a estrangularlos económicamente.
Andrés, perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que yo le pueda explicar en menos de 30 segundos a los compañeritos de la seguridad del Estado que escuchan Martí Noticias, son fieles radioescuchas de Martí Noticias, qué cosa es un Lego? Un Lego es... digamos, un juego para los niños, sobre todo en las edades primarias, en las primeras edades donde están creciendo, que tienen que aprender a armar.
Un juego de infraestructura,
pero no, ellos jamás van a comprender qué es una infraestructura. Es un juego por piezas. Donde tienes un cuadrito que tiene unos huequitos y tú tienes que ir insertando y armar un robot, armar una casita... eso es un Lego. Lo que está diciendo Andrés es que hay una construcción de un Lego para los Castro.
Sí, hay una construcción lenta. No pasa a veces una semana sin que haya una sanción por aquí, una sanción por allá.
Correcto.
Donde le van cortando las alas lentamente a la dictadura. Esa construcción no se hace por gusto. Por último vino ese magnífico informe del Departamento de Estado sobre la subversión de Cuba en el mundo desde 1959. Esas cosas tienen un propósito, que es unificar un pensamiento acerca de cuál es la situación en Cuba, sirven para que la opinión pública tenga una valorización lo más cercana posible a la realidad de lo que está pasando, y sirve como instrumento de cohesión del mensaje acerca de Cuba. Todo eso tiene un propósito y está hecho de manera muy inteligente. Por otra parte, Estados Unidos, la administración desde noviembre estableció un nuevo parámetro de seguridad hemisférica.
La seguridad global.
Exacto, pero bueno, en lo que concierne al hemisferio, ni el señor Maduro ni la familia Castro tiene un papel en eso, ni ese programa, ese proyecto de protección de los intereses norteamericanos frente a China, frente a Rusia y otros actores que quieren destruir a Estados Unidos, ese proyecto no puede realizarse con una Cuba comunista.
Mira,
Entonces, esto yo no sé cuándo será, yo no sé cómo será, pero de que será, será.
Sí, sin duda. Mira, en el Lego este que estás describiendo, compañeritos de la seguridad del Estado, las piezas son estas. Primero, Estados Unidos abrió la posibilidad de conversaciones, es decir, eso se llama el terreno diplomático. Ese terreno diplomático, a todas luces, ha fracasado. No ha fracasado por Estados Unidos, que lo ha intentado una y otra y otra vez. Ha fracasado porque el régimen cubano, y lo ha dejado muy claro el secretario de Estado, para que haya cambios económicos, tienen que haber cambios fundamentales, cambios sustanciales políticos. Y para que haya cambios políticos, tiene que haber un cambio de sistema de gobierno. Es decir, no es cambio político que quitas a Andrés o quitas a Miguel y pones a Díaz-Canel aquí o allá. No, no. Es un cambio de sistema de gobierno.
Un cambio de estructura.
Un cambio de modelo, de modelo político y social. Ahí está don Pepe Forte, nos está saludando, lo tenemos.
El gran Pepe Forte aquí. Pronto volveremos a tener aquí. Suben los números cuando viene Pepe Forte.
Es. Ese es el primer elemento de ese Lego, de ese armado, de esas piezas. El terreno de la diplomacia. El segundo es, obviamente, el tema energético,
claro.
Es decir, asfixiarlo económicamente por la vía del combustible. No es que los apagones empezaron con Trump ni con Marco Rubio. Llevamos 67 años.
Hemos visto los recortes. Perdona una incidental ahí. Ustedes obviamente no pueden, pero si ustedes van, el que está en Cuba y está interesado y puede ir a una biblioteca donde haya un periódico de los años 60, un periódico de los años 60.
¿Estarán en la Biblioteca Nacional? ¿Tú crees que no
quizás
lo hay?
Si se los dejan ver, ustedes verán que en los años 60 ya salían los comunicados de los apagones con el mismo lenguaje
de hoy
y citando los mismos problemas de hoy. O sea, que esa gente...
Y tenían la subvención soviética.
No. O sea, que se han pasado todos 60 años jugando con el pueblo, engañándolo con la luz.
Sin duda. Entonces, el primer elemento fue el de la diplomacia. La segunda pieza de la cajita, el tema energético, el tema de petróleo. El tercero, un grupo de sanciones. Pero esas sanciones, a su vez, se dividen en factores. Sanciones a personas, sanciones a empresas y sanciones que están divididas. No es lo mismo, sanciones financieras, sanciones económicas y sanciones comerciales. Y por primera vez, Andrés, se internacionalizaron las sanciones. Es decir, el embargo se internacionalizó al decir, ojo, empresario panameño o empresa británica, ahora que está este asunto de esta empresa británica. Ojo, porque ustedes pueden... Número uno, ser sancionado. Y número dos, y peor para ustedes, pueden ser bloqueados del sistema financiero norteamericano, por donde circula la mayoría de las operaciones financieras a nivel global. Entonces, son sanciones económicas, sanciones financieras y sanciones comerciales a entidades, etcétera. Tercero, en el plano militar, no es casual que desde febrero para acá Estados Unidos haya desplegado, número uno, el comando autónomo del Comando Sur, es decir, aparatos, para que lo entiendan. Número dos, los vuelos de reconocimiento y recolección de información electrónica. Un bojeo, como dijiste tú en una ocasión. Ese es el campo militar.
El escudo de las Américas.
El escudo de las Américas. Ahí voy a parar. Y número cinco, otro de los instrumentos fue precisamente el asunto, la vía judicial. En la vía judicial... El señor Raúl Castro, quizás no fue por eso, o era muy temprano, no se había tomado la pastilla, tiene una espada de Damocles sobre su cabeza por un crimen.
Exacto.
No estamos hablando del caso de Nicolás Maduro. Aquí, Raúl Castro dio la orden para asesinar a 4 personas.
Exacto.
Eso pende por ahí. Entonces, ahora aparece este informe que tú estás citando, que es un informe muy completo del Departamento de Estado, donde hace un compendio de lo que el castrismo ha hecho en subversión, entrenamiento, apoyo al terrorismo, narcotráfico, influencia, labores de espionaje. Todo eso está, que es, digamos, la guía intelectual desde el punto de vista del pensamiento,
claro,
de lo que históricamente ha hecho el castrismo. Entonces, coincido contigo, en todo este armado
hay una construcción.
Hay una construcción.
Importante, un punto importante que está ocurriendo ahora justamente es que las autoridades están llamando a contar a esas organizaciones de solidaridad, entre comillas, con Cuba.
Están siendo investigadas.
Y de apoyo a Cuba, están siendo investigadas porque actuaban en concordancia con los servicios de inteligencia cubanos desde hace décadas.
Así es. Así es. Entonces, eso está ocurriendo. El Lego está en construcción. ¿Cuál va a ser la aplicación? ¿Un castillo? ¿Una casa?
No, aquí, exacto. ¿Cómo
es?
¿Cómo le va a entrar el agua al coco? Yo no sé. A lo mejor hay alguien ya en el Pentágono que lo sabe o hay alguien ya en Cuba que lo sabe. Déjame decirte, yo cada vez estoy más convencido de que la tozudez de la familia Castro se debe a que ellos creen que tienen tiempo para llegar al avión e irse.
No, yo no creo.
A mí me parece que a la hora del cuajo no van a tener tiempo. Tienen un problema con Raúl, que ¿qué van a hacer con Raúl? Raúl se les ha convertido en una maleta demasiado pesada.
No pasa
Exacto, pues va. ¿Dónde vas a aterrizar con un abuelito buscado por la justicia del principal país del mundo que busca al abuelito por asesinato?
No, pero es que Entonces, Raúl Castro no quiere.
Claro, entonces, pero ahí donde está es la gente alrededor.
Eso
la es. Gente alrededor. Esa gente, cada día que pasa, ese minuto que tú quieres escribir, un minuto de Díaz-Canel, bueno, esa
un
gente...
Un minuto en la vida. ¿Tú te acuerdas aquella novela? Un día en la vida de Iván Denisovich.
Esa gente tiene que...
¿Te acuerdas aquella novela?
Sí, como no, de Solzhenitsyn.
De Alexander Solzhenitsyn.
Esta gente tiene que pensar que cada minuto que pasa... es un minuto que los arrincona contra una pared. Entonces, ya veremos, ya veremos. De este hueco no van a salir porque ni Rusia ni China, que eran los
ni
únicos.
Ni Irán.
No. Irán, como quiera que sea, no nunca tuvo la magnitud ni los recursos como para poder sacar a Cuba, poner a Cuba. Pero Rusia y China le han vendido
el
barco a esto, pues claro. Se dan cuenta de lo que viene. Entonces México le tira una limosna por aquí, el otro le tira una limosna por allá. Limosna que por lo general se roban ellos. No va tampoco al pueblo.
Sí,
entonces esto es, me da, a todos nos da tristeza de que el pueblo cubano está en este compás de espera. Pero viene llegando y si dentro de Cuba alguien puede poner una piedra o una ficha para que se construya este castillo de la libertad lo más pronto posible, pues que lo haga.
Yo porque, creo que las protestas,
porque estos son los momentos y las protestas son un signo importante.
Son un signo sumamente importante, porque es la rebelión.
Es la rebelión popular,
es la rebelión
espontánea.
Y cada vez como una olla de presión.
Exactamente.
O sea, en casi todos los municipios de La Habana. En La Habana viven
2.1
millones de habitantes.
Que por cierto, hay que temer, ellos, cuando digo ellos, digo la dictadura, le tiene que temer más a una rebelión espontánea que a una rebelión organizada. Porque una rebelión organizada tiene líderes, tienes cabezas con las que tú puedes hablar, tiene un liderazgo, valga la redundancia, que tiene determinados intereses. Una rebelión espontánea es la furia de cada cual contra ese sistema.
Mira, me está recordando ahora nuestra productora Patricia Martínez, la semana pasada, vimos que hubo una nueva ronda de sanciones a empresas que importaban petróleo, diésel, etcétera, a la terminal de contenedores del Mariel, etcétera, a empresas incluso que ellos estaban tratando de bypassear, es decir, sí, traspasar.
Sí, la empresa de Singapur que manejaba la terminal del Mariel se fue.
Eso es. Entonces, hay una nueva sanción a un nuevo sector, que es el tema. El tema de Antex, por ejemplo, que contrataba todo el personal que ellos enviaban a Angola, por ejemplo.
Así es.
Y el tema de las brigadas médicas. Se sancionó a la directora de la empresa, se sancionó al ministro de Salud Pública y a las entidades vinculadas con todo el tema de los servicios médicos. Y eso es importantísimo, porque se le corta también el influjo del dinero por ahí. Como mismo a la compañía esta Orbi, que fue el invento cuando se fue Western Union y después vino Finximex para el envío de la remesa, igual sancionada. Es decir, efectivamente, el Lego no es solo la construcción del Lego, es el cerco.
Es el cerco. Entonces no pierdan la esperanza, porque aquí se está llevando a cabo...
La disminución de los vuelos, por ejemplo.
Aquí se está llevando a cabo una construcción de cerco. Y no debemos tener miedo a las palabras. Sí, hay un cerco. Hay un cerco contra la dictadura más larga y cruenta que ha sufrido las Américas. Una de las dictaduras más largas y cruentas que ha experimentado la historia humana. Sí, hay un cerco. Y gracias a Dios que hay una administración que está dispuesta a estrechar ese cerco para que Cuba sea libre lo más pronto posible. ¿Nos vamos a una pausa?
Lo que mande Tony.
Bueno, nos podemos ir.
Nos vamos rapidito porque tenemos la reacción del castrismo a las declaraciones del presidente electo de Colombia, gracias a Dios, Abelardo de la Espriella.
Exactamente. Vámonos, padre.
Y la palma con libertad en el alma, oyendo radio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Estamos de vuelta en Foro Abierto esta mañana, martes 28 de julio, Andrés Reinaldo y Miguel Cosío, y vamos a escuchar una vez más. Martín Noticias lo ha puesto y hay que seguirlo poniendo porque al régimen no le gusta y de hecho ha generado un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que vamos a hablar de ello, pero el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio una declaración importante del curso de la política exterior de su gobierno que está a días de tomar posesión y las hizo el 26 de julio. Vamos a escuchar a Abelardo.
He tomado una decisión sobre la situación de nuestra red diplomática, queridos compatriotas. Miren, Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país. Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola, eso es absurdo. De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país. Quiero ser muy claro. Estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países, y mucho menos con esos organismos multilaterales, excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías. Con el resto de países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones.
Ahí está.
Ese es un amigo nuestro.
Abelardo de la Espriella, he estado con él un par de veces.
Ese es un amigo del pueblo de Cuba.
Mira, yo lo conocí en casa de Tony Costa y desde entonces todavía no estaban ni las encuestas. Y él dice, yo voy a ser presidente de Colombia. Marimbira Salazar me lo presentó. Y desde ese momento todo su capital político lo puso a la causa de Cuba. Al gobierno cubano le ha molestado, pero fíjate lo que él dice. Mi gobierno no va a tener relación con tiranías, fue lo que claro. Dijo, con tiranía. Entonces, al gobierno de Cuba no le ha gustado y dice en un comunicado que hoy aparece en la portada de Granma, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, dice que es un acto de subordinación desde la Espriella al gobierno de los Estados Unidos y PLA, y que estas declaraciones que está alejado del ideario de unidad latinoamericana y caribeña, enarbolado por los próceres, y bla, bla, toda la verborrea Es un golpe importantísimo, Andrés.
Muy, muy importante.
Ya. Es el primer mandatario latinoamericano, exacto, que lo plantea así. Es decir, hemos visto gobiernos aliados en la, con la causa de Cuba, y algunos han cerrado embajadas. Caso de Ecuador, Costa Rica, las declaraciones de Milei, incluso le costó la, el puesto de canciller a la entonces ministra de Relaciones Exteriores de Argentina por el voto aquel que hubo en Naciones Unidas, apoyando a, o, al régimen castrista. Entonces, la declaración antes de tomar posesión de Del Espriga es importantísimo porque Colombia, desde principios de los años 60, ha sido un objetivo, un blanco de la dictadura castrista y personalmente de Fidel Castro. El entrenamiento a guerrillas y al narcotráfico. Pero vamos a la guerrilla. La FARC, año 64. El ELN, que se ha servido Cuba como si fuera un anfitrión para negociaciones. El M-19.
Toda esa subversión ha pasado por Cuba. Y ha sido inspirada por Cuba. Y es muy importante esto que ha hecho de la Espriga. Ellos siempre reaccionan, obviamente, todo el que los critica a ellos, todos los que se oponen a esa dictadura horrible, pues son peones de Estados Unidos. Chicos, no hay nadie en el mundo que tenga criterio propio. Así, los únicos que dicen tener criterio propio son ellos que han sido los satélites de los rusos y de en la época de la Unión Soviética eran uno de los peones más serviles, si no el peón más servil,
el más servil
que tenía la Unión Soviética, con una cláusula en nuestra constitución que le rendía gratitud eterna a ese poder extranjero. Además, mandaron cubanos a morir en África, en todos los lugares del mundo, a morir para defender el programa de expansión soviético. Porque el que crea que de verdad fuimos a África, fuimos a Angola, a liberar a nuestros hermanos negros, está comiendo cativía.
Por aquí hay algunos que han vendido esa idea.
Exacto, estamos comiendo cativía. Los cubanos murieron en Angola, en Etiopía y en otros lugares de África defendiendo un proyecto de expansión soviético. Cuando llegaban ahí ya estaban los generales soviéticos y los asesores soviéticos esperando para guiarlo. Y vemos ahora que cubanos muriendo en la guerra de Ucrania.
Mercenario
a favor de Rusia. Entonces, aquí los únicos que sí siempre han sido peones, los únicos que sí siempre han tenido coartada su soberanía y la del pueblo han sido ellos. Han sido ellos, que son unos parásitos.
Sí, pero es importante también en el sentido del ejemplo que da Del Espriga. Es decir, no solo cierra las embajadas, sino que va a romper relaciones. Con esos dos regímenes totalitarios, el caso de Cuba y el caso de Nicaragua. Entonces, tú y yo hemos conversado, Andrés, muchas veces si el sistema latinoamericano, la OEA, vamos a la OEA, ¿qué papel ha jugado con el caso de Cuba?
Ninguno.
Apenas ahora es que vemos los primeros informes, etc.
Entonces, muy poco, ha sido una cosa,
eso es,
una protesta lírica.
Cuando protesta lírica.
Cuando la ha habido.
Tímida.
Ha protesta lírica.
Tímida.
Muy tímida. Insuficiente, tímida. Mentirosa a veces.
Entonces, lo que está haciendo Del Espriga es que está poniendo una pica en Flandes de decir, no, esto no es un asunto de Estados Unidos, ni sigan culpando a Estados Unidos de los males de Cuba.
Claro.
Lo que Estados Unidos haciendo, en buena medida lo hago yo. Porque rechazo mantener relaciones diplomáticas o comerciales o las que sea con una dictadura. Y eso va a tener una implicación en el comercio, número uno. En las relaciones políticas hemisféricas. Porque tú te imaginas, en una de esas cumbres iberoamericanas, vamos a poner un ejemplo, que tampoco sirvieron de mucho. Quizás uno de los pasajes más que más me alegró, o de los pocos pasajes que me han alegrado en las cumbres iberoamericanas, es cuando el rey Juan Carlos le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? O cuando Ernesto Zedillo Ponce de León, aquel presidente mexicano, le dijo a Fidel Castro, en su cara, en La Habana, le dijo, no puede haber una sociedad de hombres y mujeres libres si el país no lo es.
Claro.
O cuando, ¿cómo se llamaba aquel? Francisco Flores en la
Francisco Flores.
En Panamá.
En Panamá.
Entonces, de la Espriella, ¿ha seguido esa corriente?
Que Francisco Flores le dijo, ¿cómo usted se atreve a hablar?
Eso
usted
es.
Que ha ensangrentado es, mi país.
Exactamente.
Y este hemisferio.
Y este hemisferio. Entonces, yo creo que vamos a ver en el caso de Chile, José Antonio Katz, en el caso de Javier Milei, más que conocido, y muchos gobiernos, por ejemplo, Paraguay votó, ha votado dos veces en Naciones Unidas en contra del régimen de Cuba.
Hay una ola.
Costa Rica, Laura Fernández, la joven Laura Fernández, que Perú ahora con Keiko Fujimori.
Hay una ola anticastrista.
Entonces,
que viene avanzando.
Tú lo mencionaste más hace un rato. Caso de México, va a quedar aislado en esa política. Caso de Lula da Silva, Brasil.
Exacto.
Va a quedar aislado en esa
que política. Brasil tampoco se ha comprometido mucho esta vez.
No,
Lula
no,
en este no. Segundo tránsito.
No, no, porque va a buscar la reelección ahora en octubre.
Ha venido un poco más calmado con la cuestión de Cuba. De todos modos, Brasil no les da un kilo.
No.
Ni les da una gota de petróleo.
No, no, y aquellos 800 millones de dólares, creo que
exacto.
De su época y de la de Dilma Rousseff para el
Mariel, ellos llevaban, eso quedan nada. Ellos llevaban casi 70 años chupándole la sangre a algún poder extranjero. Primero fue a la Unión Soviética, después
colonizó Venezuela. Después
colonizó Venezuela a través del energúmeno de Chávez y el más energúmeno todavía de Maduro.
Que ya tiene, por cierto, fecha de juicio, creo.
Ya tiene fecha
27,
de juicio. Pero ahora tienen un problema de que nadie, no tienen de dónde chupar sangre. Entonces, insistimos en esto nosotros aquí. Han llegado al punto en que la única solución que tienen frente a Estados Unidos es Estados Unidos.
Pero lo que dijiste, esa familia, y quizás por la tozudez de Raúl Castro, porque yo no creo que el cangrejo entienda absolutamente nada de geopolítica.
No, hombre.
Ni
no,
Alejandro
ese,
Castro
Espino. Ese muchacho la...
Ni Oscar Pérez Oliva Fraga.
Ese muchacho.
Ni tu favorito, Sandro Castro.
Su rasgo más sobresaliente es haber nacido con seis dedos. vaya, entonces.
Eso,
en esa familia, además, es una familia que hay que sacar de este juego.
Pero,
si
pero
queremos,
tú, en el caso de la figura de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, hay algo que fisiológicamente
hay algo lombrosiano.
Los compañeritos de la seguridad del Estado no van a entender.
No porque se aterra. Sí, ellos saben.
Ellos van al diccionario, al mataburro y lo buscan.
Ellos saben. Pero se les acabó y lo que estamos viendo de parte del gobierno de Estados Unidos es una construcción paciente, una construcción muy inteligente de todos los detalles para el caso final.
Eso es.
¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Cómo va a ser? Bueno, a lo mejor a alguien dentro de Cuba se le ocurre un desenlace nos ahorre mucho tiempo.
Bueno, yo lo he planteado y lo hemos discutido aquí. Tengo una quinta opción. Las cuatro opciones que yo veía, número uno, que esto se termine como resultado de una negociación entre Estados Unidos y Cuba, no parece ser el caso.
No.
Dos, vamos a poner el levantamiento popular, que a ti tanto te gusta, Andrés. Tres, una operación militar o una intervención militar de los Estados Unidos, lo cual es posible.
Sí.
Por alguna razón fue el jefe del Comando Sur a la base naval de Guantánamo.
Y que no tiene que ser, muy complicada.
No tiene que ser complicada. Y lo ha dicho, hasta Trump lo ha dicho.
Hasta
que Trump
no
habla hasta de más. Trump lo ha dicho. Fue también el secretario de guerra a la base naval de Guantánamo. Fue el director de la CIA, John Ratcliffe, y les advirtió. Número cuatro, que esta es la que, por donde veo que vienes, es una fractura interna de régimen.
Fractura interna.
Y hay una quinta, Andrés, que por supuesto es una combinación de al menos dos de ellas.
Sí.
Y la quinta es que también Raúl Castro nos dé la sorpresa, la buena, nueva, de morirse. Con 95 años, sordo y enfermo, y que se muera un día, y ahí empiece el descalabro. Porque yo no creo que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quizás tu personaje literario favorito, tenga el control.
No,
muerto el abuelo.
Ese muchacho se muere el abuelo y tiene que salir corriendo porque lo asfixian en su cama. En una bañadera. Ese muchacho tiene que salir corriendo ahí el día.
Es posible. O
sea, esa es la gran ventaja que tenemos con la familia de los Castro, que en estos momentos la única base política que les queda es el abuelo que tiene 95 años, buscado por la justicia norteamericana, y que verdad que es una maleta que nadie sabe a dónde llevarse.
No.
Exacto, ¿dónde tú desembarcas con esa maleta?
Es un gusano.
Es de los que transporte eso. En fin.
Andrés, nos quedan unos minutos, pero te tengo un par de notas más para hablar contigo. Vaya, el caso de esta remera, Lea o Lía, hay que ver, no vaya a ser que le hayan puesto su nombre por la princesa Lía de la
Tierra
de la...
Equipo femenino de remo.
Equipo femenino de remo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. Ya había desertado antes del día inaugural el portero de hockey sobre césped, Moisés David Torres Puig. Y ahora ella, Lea Daniela Almeida, después de ganar su medalla de oro, hay que tener coraje. Va, rema, gana la medalla de oro. Cuba en sus medios celebra el medallero de Cuba, el remo. Y nadie sabe dónde está.
O sea que esa medallita no va a llegar.
Esa medalla no, porque ellos no pueden tener. No se pueden atribuir una medalla.
Pero eso, esos son los problemas de comunicación de la dictadura. Se celebran que la muchacha gana la medalla.
Así es.
Y ahora cuando regrese el equipo o los restos de ese equipo, no van a poder recibir a la muchacha.
No, y no van a poder contar con esa medalla.
Y no van a poder
porque
contar con esa medalla.
Porque entonces están recibiendo una medalla de oro de una desertora.
Entonces no pueden tampoco dar una explicación que la muchacha lo que hizo fue irse como se va todo el mundo que tiene.
Remó.
Dos dedos de frente y tiene la oportunidad de irse de aquello.
Poéticamente remó hacia otro destino. Sí, entonces, eso es importante porque el sistema deportivo cubano, que Fidel Castro tanto dijo que éramos una potencia, o sea, Fidel Castro dijo que éramos una potencia médica, dijo él, claro, que Cuba era una potencia médica, educativa, no sé qué, y también deportiva. El béisbol. El deporte nacional de Cuba está destrozado. Sí.
Mira, en el deporte olímpico en los primeros años, con una cantidad de recursos que no es proporcional a lo que un país como Cuba debía invertir en deporte, tuvo unos momentos ejemplares.
Por los deportistas.
¿No? Por los deportistas. No, pero ya eso ya todo eso se acabó.
El equipo de judo, por ejemplo, que fue tuvieron grandes equipos de judo, igual, el rendimiento, todo, el equipo de boxeo, el rendimiento flojo, en atletismo, en béisbol.
¿Por qué ese es el problema? Si bueno, Cuba le ponía una gran cantidad de inversión al deporte, sí, claro, le ponía al deporte, que lo usaba como fachada de propaganda,
claro,
le ponía una cantidad desproporcionada de sus ingresos comparado con el dinero que tenía.
No, y era una misión política.
Si Jamaica se lo propone, pues si Jamaica dedica todo su presupuesto nacional...
sin ponerle nada, tuvo un Usain Bolt, quizás el atleta más rápido de la historia.
Lo que ocurre es que en los países normales, el deporte se desarrolla por la vía de las asociaciones deportivas, por la vía de las confederaciones, el Estado da cierto apoyo, pero para los países comunistas el deporte era un frente de propaganda,
político,
un frente político, y destinaban a eso una cantidad de recursos exacerbados. Es el famoso chiste que había en los tiempos de la Unión Soviética, de que hay un congreso del partido y Brezhnev, ¿te acuerdas? El camarada Brezhnev.
Leonid
Brezhnev, antes de estar chocho, decía que dentro de 5 años todos los ciudadanos, cada ciudadano soviético tendrá un cohete. Y entonces se para alguien en el comité central y dice, camarada, está muy bien que cada ciudadano soviético tenga un cohete, pero ¿qué dirán en Occidente? Que nos hemos corrompido, que tenemos ya muchas cosas materiales. Dice, no, camarada, no se trata de tener cosas materiales, esto es un problema espiritual, usted tiene su cohete. y usted asciende a la estratosfera y desde allí ve a toda esta hermandad de Naciones Unidas por el socialismo. Aunque no descarto que tiene, tener un cohete tiene muchas ventajas prácticas. Por ejemplo, usted se entera que a Leningrado llegaron los fósforos y coge su cohete y va a Leningrado. Nada ilustra los chistes soviéticos, antisoviéticos eran tremendos.
Pero fíjate, acabas de poner el ejemplo de los fósforos. Cuando se desmantela la Unión Soviética, no, cuando empieza la perestroika y la glasnost, que empieza la supuesta liberalización de que Gorbachev quería perfeccionar el socialismo, etcétera, toma algunas medidas políticas y algunas medidas económicas. Habían ejemplos, Andrés, que el director de la fábrica de sogas, por poner cosas reales, de ahora que mencionaste a Leningrado o alguna, se ponía de acuerdo con su homólogo en otra república soviética y hacían cambios, porque no había ningún nivel de productividad.
Claro.
Porque la producción del colectivismo, como resultado del colectivismo, lo que arroja son cifras. ¿Tú te acuerdas de aquella película soviética, El Premio?
Como no me acuerdo.
Es la discusión, en una fábrica, pues darle un premio a un tipo porque cumplió.
Que en aquel tiempo parecía casi disidente.
Era disidente en aquel estándares. Era disidente.
Oye, volvamos al caso de Cuba, Miguel, lo que estábamos hablando, el café, el azúcar, pero no solo eso, la sal. Una isla donde tú te paras 5 minutos bajo el sol y se te evapora todo el líquido que llevas encima.
Claro.
Y no pueden tener una producción de sal adecuada para la población.
Nada, no pueden producir arroz.
No pueden producir arroz.
Lo importan de Vietnam, de no sé. No pueden producir arroz, no pueden producir café, no pueden producir nada. Y es, de nuevo, tiene razón Marco Rubio, el sistema de gobierno. Es decir, es un sistema, ya no digamos desde el punto de vista político atado a la ideología, es un sistema improductivo.
Y es inepto, es egoísta.
Es egoísta en el fondo.
Es inepto,
claro.
Es egoísta, es antisocial. En fin, es el comunismo, señores, es el comunismo. A los que nos están oyendo no hay que decírselo, están ahí en la concreta. Tú y yo estamos en Miami y ahora salimos aquí a tomarnos un café.
En aire acondicionado.
A tomarnos un café y comernos un pan con lechón. Pero esa gente, la que nos está oyendo, está frente a la concreta. Incluso los compañeritos de la seguridad del Estado que nos están escuchando están frente a la concreta. Están frente a la concreta, mientras los Castro tienen mansiones, tienen dinero en todos los lugares del mundo, tienen propiedades en el extranjero, tienen...
No, el cangrejo porta un Rolex en su muñeca.
Joyas, ropas,
Hermes,
en fin. Ese es el legado del comunismo en todos los lugares del mundo. Hay una élite, la élite que manda, que es la única que se beneficia del trabajo, del sudor del resto de la población.
Andrés, tengo una última. El sector turístico completo ha sido golpeado por múltiples razones. Una de ellas, el retiro de las empresas que gestionaban, las empresas hoteleras, Meliá, que ya cerró, recogió sus cheles y se fue. Ahora dice un funcionario que los hoteles en Cuba, no te rías, continúan abiertos y operando, pero ahora bajo marcas nacionales. Un funcionario del Ministerio de Turismo que acaba de decir, eso es de colección.
Es de colección.
Eso es de colección.
Es una comedia absurda. Miguel, creo que tenemos que despedirnos. Creo que tenemos que despedirnos. Los compañeritos de la seguridad del Estado que tienen que enfrentarse a la concreta, piensen.
Pueden escucharnos e incluso hasta nos pueden dar entrevistas o mandar algún otro mensaje. Aquí está.
Por cierto, queremos entrevistar a Díaz-Canel. Queremos
un minuto.
Queremos entrevistar al presidente designado Díaz-Canel. La prensa de Miami quiere preguntarle algunas cositas. La gusanera quiere. La gusanera quiere tener un tête-à-tête con él.
Bueno, señores, hasta aquí Foro Abierto. Patricia Martínez, el Tony en los controles, el mago de los controles, Andrés Rinaldo, y un servidor, Miguel Cosío. Nos vemos el jueves.
Y Alain en la televisión.
Eso es.
I've heard people say.
A los 14 años se levantó un día y al abrir la boca.
Too much of anything is not good for you, baby.
Le salió un bozarronco que asustó a su madre y a sí mismo.
I don't know about that.
Ese rugido grave y seductivo le cambió la vida a Barry White. Aún no lo sabía, pero más tarde en la vida y con la etiqueta de bajo barítono, se rodearía de músicos que lo sacarían del oscuro mundo de Los Ángeles al claro de los reflectores. Desde niño la música le fue familiar en su entorno. Su madre escuchaba a Mozart y Beethoven. Luego entraría a una fraternidad en la que tocó el piano e integró el coro de la iglesia. Como era previsible, se fijaron en él nombrándolo director del coro. Los traspiés existen para aquilatar el valor del que se levanta, por lo que su despunte juvenil no fue a la fama, sino a la cárcel. Allí estuvo un par de meses junto a su hermano por robar las gomas de un Cadillac. Pero pasa que en las paredes más oscuras se cuela la esperanza y hasta allí llegó la voz del rey del rock, Elvis Presley, quien había grabado en 1960 la canción Es ahora o nunca. Barry White la escuchó en un pequeño radio y su efecto fue el resorte que lo torció hacia el bien. Salió de la cárcel con las manos vacías y un bonito plan en la cabeza. No más trampas a la vida, no más amigos descarriados. Sabia decisión. En la década del 60 se zambulló de lleno en la música. Eran los aires nuevos que necesitaba para salir del letargo que da el mucho anonimato. Llegaron los 70 y se atrevió a ser solista. Dejó definitivamente atrás el susto que antaño le diera a su madre y las lágrimas por ver que su hijo se hacía hombre. Si para muchos cuesta llegar al número uno en la lista de las 100 canciones más calientes de Estados Unidos, él lo hizo 3 veces con los 40 músicos de su orquesta Amor Ilimitado. Con su figura obesa y hablar más pausado que firme y viceversa, Barry White cementó un legado que duró las décadas en que estuvo vivo y las que vendrán después. Fumó demasiado, enfermó pronto y se le asomaron inoportunas la hipertensión crónica y la insuficiencia renal. Murió el día de la independencia americana del año 2003. Barry White tuvo sinsabores con la industria de la música y rehusó dejarse controlar. Una vez le preguntaron sobre lo que podía comprar con todo su dinero y dijo: me gustaría pensar que me he convertido en una persona mejor. El dinero no me gasta. Yo gasto el dinero.
Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. @Martí_Noticias en Instagram.